Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí en Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Vamos a contar las noticias más cercanas en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este viernes, día 2 de diciembre, en que tenemos 13 grados y medio de temperatura y los cielos están bastante despejados en Ribadeo. En estos momentos luce el sol. El día está agradable. Parece que va a seguir siendo agradable el de hoy y también el de mañana y el de pasado mañana, según el pronóstico de Meteo Galicia. Tiempo seco, días soleados, viento en calma, las temperaturas similares y de cara al fin de semana incluso suben. Por ejemplo, el domingo podríamos alcanzar los 20 grados. Menuda operación de la Guardia Civil la que se ha llevado a cabo en los últimos años, en los últimos dos años de investigación y que ha dado lugar a la detención de 34 personas por tráfico de drogas en el marco de la operación ASUR, una operación que arrancaba, adivinen dónde, en la Mariña Lucense en el verano de 2014. Se ha venido desarrollando a lo largo de estos dos últimos años y pico, han pasado por varios puntos, además de por la Mariña Lucense, por Monforte, por Santiago de Compostela o incluso por un velero en las Islas Baleares, diferentes personas, diferentes operativos y bueno, pues ya finalmente se da por concluida la operación. Hay que destacar que la Guardia Civil detiene a 34 personas en el marco de la misma. Ha habido detenciones en las cuatro provincias gallegas, también en Madrid, en Ibiza y en Cartagena. Se abordó incluso un velero en el mar Mediterráneo con un cargamento de 8 toneladas de hachís. En los registros domiciliarios que se han efectuado se intervinieron 11 vehículos, un yate, un velero, cerca de 40.000 euros en efectivo, dos pistolas y una ballesta. Se puede hacer una película con todo esto. El dinero que se obtendría de la venta de toda la droga que se ha intervenido habría superado los 15 millones de euros en el mercado. Una operación que arrancaba en la Mariña Lucense en el verano de 2014. En un principio se detuvo a tres personas de nacionalidad española, tanto en Foz como en Ribadeo y en Guitiriz. En un principio hablamos, allá por el 2014, y se les intervino más de 450 dosis de cocaína. Estaban ya dispuestas para su venta. Luego empezaron a tirar del hilo, dio de sí la investigación, siguieron adelante, localizaron un laboratorio de cocaína en Monforte de Lemos. Posteriormente descubrieron pues también una red en la que se utilizaba a un determinado grupo de personas que se denominan mulas para introducir la droga en nuestro país, en los bajofondos de unas maletas, y venían desde Argelia, eran planchas de polen de hachís de gran calidad, y luego pues la operación ya finalizaba o empezaba a su fin en ese velero, como decimos, que fue intervenido en las Islas Baleares, procedía de la costa de Argelia y venía con 8 toneladas de hachís. En cuanto a las detenciones finales, se llevaron a cabo en Pontevedra y en otras provincias gallegas, prácticamente en todas, cocaína, hachís, un poquito de todo. Se desmantelaron, por cierto, numerosos puntos de venta de cocaína en la Mariña Lucense, en la Ribeira Sacra y en las Rías Bajas. Todo esto arrancaba hace dos años, el verano de 2014, en la Mariña Lucense, y ahora se da por finalizada Operación ASUR. En este día de hoy hablaremos también de sanidad. CIGA Saúde a Mariña exige que se cubra el personal especializado y el servicio de pediatría del Centro de Salud de Burela. Piden una solución inmediata a la demanda social existente en relación con ese servicio de pediatría del Centro de Salud. Desde el sindicato afirman que no están dando cobertura sanitaria adecuada porque no se están cubriendo, las bajas de larga duración con personal especializado. Y además, pues se están cubriendo con médicos de familia, con lo cual no son los pediatras y tienen que atender a 1.300 niños que están adscritos al centro. Hablaremos también de ayudas, de las de la PAC, porque la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia ha pagado más de 50 millones de euros correspondientes a los anticipos de la PAC a 11.000 ganaderos de la provincia de Lugo. El grado de ejecución de los pagos se acerca al 90% en las principales líneas de subvención e incluso supera este porcentaje en el caso de las ayudas al vacuno de leche. Desde el Sindicato Labrego Galego lo que piden es una ampliación del plazo para poder alegar a los derechos de la PAC y llevarán las deficiencias del proceso publicitario ante la valedora do povo. Señalan desde el sindicato que más de 30.000 labregos se están jugando la cuantía de las ayudas de la PAC hasta 2020 en un proceso administrativo del que, transcurrida más de la mitad del plazo para reclamar, la mayoría de las personas todavía no sabe nada. Esta mañana se ha presentado en la Diputación de Lugo la Feria de Antigüedades de Apontenova, que se va a desarrollar durante el puente de diciembre, 8, 9, 10 y 11 de diciembre. En la presentación estaba el teniente de alcalde de Apontenova, Francisco Martínez Bermúdez, además del presidente de la Diputación y al mismo tiempo alcalde de Apontenova, Darío Campos. Han hablado de la importancia de esta feria. De hecho, Darío Campos la ha calificado ya como una feria internacional, porque también vienen personas relacionadas con las antigüedades y con el mueble desde Francia. Habrá como un par de líneas en esa feria de antigüedades. Por una parte la artesanía y por la otra el mueble. Mientras nos encaminamos a la Navidad, que ya estamos cada vez más cerca, algunas personas están ya preparando el entroido. Por ejemplo, en Foz ya tienen la reina del entroido de 2017. Se llama Carmen Alonso Pérez, tiene 19 años de edad y el jurado lo tuvo complicado porque se presentaron 7 personas mayores de edad, jóvenes de los dos sexos, tanto hombres como mujeres. Es un cargo, lo del rey o reina, da igual, puede ser rey o reina del entroido, y en este caso es reina o reina del entroido, Carmen Alonso Pérez. Pero señalan que los del jurado lo tuvieron difícil a la hora de decidirse por ella. En fin, se enorgullecen de todos los reyes del entroido que tienen, y ya tenemos la del 2017. Luego, en materia navideña, destacar que en el Ayuntamiento de Cervo están promoviendo la elaboración de los belenes de plastilina por parte de los niños, tanto los de San Ciprián como los de Cervo. Así que este sábado, en la Casa de Cultura de San Ciprián, se va a llevar a cabo ese belén de plastilina, y luego el domingo en el Ayuntamiento de Cervo seguirán con la actividad. En los dos casos es a las 12 del mediodía. En Barreiro se ha clausurado en el aula CEMIT el curso de informática básica. Han participado unos 20 alumnos. De esta vuelta fue un curso de iniciación a la informática. Dieron sus primeros pasos los alumnos en el manejo del ordenador, quedando muy ilusionados porque han visto que van avanzando y quieren seguir en el año 2017, según ha explicado Manuel Pérez, responsable del aula. La actividad formativa se cierra así en este 2016 con un balance de 38 actividades, cursos, charlas, seminarios, videoconferencias y en total 380 horas formativas de diversa temática. Además de estas actividades, el aula CEMI de Barreiros está abierta para el uso libre de ordenadores e internet en horario de tarde, entre las 3 y las 9 de lunes a jueves. Vamos a hablar de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos. A partir de la 1 y después del boletín de noticias nacionales e internacionales en el 88.8 FM, o si están en la zona de Viveiro en el 99.7. Ya lo saben que vamos a contar las noticias hasta las 2 de la tarde. Y también saben que ya tenemos la lotería de Navidad de la COPE. A mí me da un presentimiento de que este año nos va a tocar 44.054. Con ese número tiene que caer un premio ahí seguro. 5 euros cada papeleta sin recargo en las oficinas de la COPE, en Ribadeo, también todos esos establecimientos colaboradores que tenemos en la Mariña, tanto aquí como en el occidente asturiano. El 44.054, el número de la COPE de esta Navidad. Vamos a saber cuál es el pronóstico meteorológico.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Vamos con el pronóstico de Meteo Galicia, que nos dice que la tarde va a quedar buena con el viento variable. Mañana, sábado, nubes y claros todo el día, viento en calma durante buena parte del día y temperaturas entre 5 y 16 grados. Domingo, nubes y claros, viento en calma todo el día y las temperaturas más elevadas, entre 10 grados, que esa es la mínima, y 20 que podríamos alcanzar el domingo. Tiempo seco, soleado, nubes y claros, viento en calma la mayor parte de los días, agradable para poder salir a pasear y disfrutar. No nos hablan de lluvias por el momento, ni siquiera se atisban las lluvias de cara a la semana que viene. Vamos a disfrutar de estos días que tenemos encaminándonos a la Navidad acompañados de los rayos de sol.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. Primer aniversario de la señora doña Dolores Seijo Anjo, viuda de Cándido Orocho, casa montañés, que falleció en su casa de Rinlo el día 10 de diciembre de 2015 a los 87 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hija, Ángeles García Seijo, viuda de C. Dolugués, nietos Moisés y Mirta, nietos políticos María y Blas, bisnietos Borja e Irene, Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al funeral de aniversario que tendrá lugar mañana sábado a las 4 de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Rinlo. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos 6 minutos pasando la 1 del mediodía, un día bonito, casi 14 grados de temperatura, luce el sol, así da ganas de empezar de verdad la Navidad en esta jornada de hoy. Incluso las calles ya parece que empiezan a sonar hasta villancico. Y los Reyes Magos también se están preparando. Van a responder a todas las cartas que los niños recojan, escriban y depositen en los locales asociados al Centro Comercial Abierto de Foz. Las actividades del CCA, del Centro Comercial Abierto, para esta Navidad incluyen una nueva edición del concurso de escaparates y el sorteo de 1.000 euros en vales de compra el 27 de diciembre. Una iniciativa novedosa la que tienen preparada en el municipio de Foz, con ese momento en que los Reyes Magos van a contestar las cartas. Antes las cartas se enviaban y uno no tenía la certeza de que hubieran llegado o no hasta que le traían los regalos al día siguiente a la Noche de Reyes. Ahora contestan y todos sus majestades de Oriente.
Días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Este Nadal, merca no comercio de Foz e disfruta da nosa hostalería. Utiliza a tarxeta do comercio de Foz e acumula descontos. O Centro Comercial Aberto deséxache un bo Nadal e un feliz Ani Novo.
8 minutos pasando la 1 del mediodía. Mañana se celebra el Día Mundial de la Discapacidad y con ese motivo, en esta jornada de hoy en Viveiro, en el Monumento al Náufrago de Celeiro, van a organizar una suelta de globos. La verdad es que es una iniciativa llamativa y colorida, y cada globo va a ir con un mensaje para que cuando caiga pues le llegue ese mensaje a cualquier otra persona de la localidad. Así establecen vínculos entre el resto de la comunidad y los usuarios de Aspanane, la asociación de Pais en Ais para niños con necesidades especiales. Nos lo cuenta Marcos Pego, de Aspanane.
Vamos a hacer una suelta de globos. Cada usuario, tanto el centro de día como el centro ocupacional, lanzará un globo que tendrá pegado un mensaje. En ese mensaje, por un lado, es un mensaje común, en el que aparece información de contacto y una presentación, y por el otro lado es un mensaje individual de cada usuario, pues explicando un poco sus capacidades, cosas que más le gustan y definiéndose un poco, ¿no? Entonces el objetivo es que esos globos lleguen a algún destinatario por la zona y dar a conocer un poco a nuestros usuarios y, bueno, estrechar un poco lazos con la comunidad.
Para estrechar lazos con la comunidad. Será a partir de las 3:30 de esta tarde de hoy en el Monumento al Náufrago de Celeiro. Creen o consideran que así se favorece la visualización de la discapacidad y la sensibilización sobre el tema. Y recuerden que mañana es el Día de la Discapacidad. Hacemos un pequeño alto en el camino, que vamos a hablar también de arqueología y de rutas interesantes.
En Hotel Restaurante o Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-594402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del Buey Rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante o Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402.
Ahora vamos a hablar de cuevas, vamos a hablar de la cavidad más importante que tenemos en la Mariña, pero casi casi en toda Galicia, y es la cova de Ricintola de Mondoñedo. Quedan muy poquitos días para visitarla, ¿eh? Llega el momento de echar el cierre. Tenemos con nosotros a Abel Vigo, que es el arqueólogo municipal. Abel, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde, muy bien.
¿Qué tiempo tenemos para visitar a cova? Porque parece que vaya a estar abierta hasta ponte, pero después pecháis, ¿no?
Sí, bueno, como todos los años, siempre estamos a parada invernal, entonces pues estamos en los últimos días de la campaña de 2016, estaremos pues nada, ofreciendo visitas desde hoxe, pues todos os días ata o día 11, dúas quendas cada día, unhas 12 e outras 5 da tarde.
Esto son visitas guiadas con alguna persoa que vai explicando o asunto, non sei se ti ou outras persoas.
Sí, temos visitas guiadas, as visitas que ofertamos non son grupos entre 4 e 10 persoas, van acompañados sempre, e vais explicando todo o que se pode ver na cavidade. En unos 300 metros de percorrido, pois estamos cunha visita que ven durando hora e cuarto, hora e media, intentase pois amosar como funciona a cova, como é unha cova, aproveitar para disfrutar dela en estado natural, como está agora.
A verdade é que temos aí un pedazo de cova que non sei se nos decatamos da importancia que ten. Contanos que é o que vais explicando, que é o que poderíamos ver nesas covas do Ricintola.
Bueno, en primeiro lugar, estamos nunha cova que son rocha calcárea misturada con pizarra. É algo estrano xa por un lado. As rochas calcáreas en Galicia son escasas, solamente temos na zona oriental de Lugo e de Ourense. Entón, eso xa é un primeiro elemento de interese, non? E despois, pues, temos a oportunidade de ver cavertitas, estalagmitas, columnas, coladas, gurs, formación de galerías, un lago, todo o que ten que ver co mundo subterráneo, non? A visita é un pequeno resumo do que é unha cova.
A que ano se remonta a creación desta cavidade, o nacemento da mesma?
Non temos unha data establecida para cando empeza a cavidade a ser cavidade, non? A conformación da montaña pues levanos moitos millóns de anos atrás. Estamos a falar do Cámbrico inferior, do Cámbrico inferior e medio, máis de 500 millóns de anos fai que se forman esas rochas que despois emerxen e van creando cavidade, non? De todas maneiras, de todos os xeitos, estamos a falar de un monumento que precisa millóns de anos para poder chegar ao punto no que está hoxe.
A verdade é que é unha verdadeira xoia que temos aquí ao lado en Mondoñedo. Moitos da zona ainda non o coñecen, dende logo. Pero, por exemplo, pregúntame se hai algún tipo de risco. Teño entendido, non a conozo tampouco, teño entendido que hai unha parte máis doada e outra máis complicada na que hai que agocharse un poquinho ya.
Bueno, a ver, non realmente o percorrido que facemos un percorrido para todos os públicos, para por diante. Pedimos unha forma física normal, puesto que estar en estado natural, pues sí, algunha vez hai que agacharse, outra vez hai que poder seguir de pé, non? O a zona máis baixa que estamos a visitarnos, un tramiño de uns 3 metros de longo, no que como moito hai que ir a gatas, ou sea, hai que ir a 4 patas recordándonos a nosa infancia. É o máis baixo entre aspas, non? O resto do percorrido, calculo que 95% do percorrido que se vai de pé, sin ningún problema. Para fazer visita, perdón, dime.
¿Risco hai algún? Algún resbalón, supoño, como moito.
Claro, exactamente, risco, eso, a cova é un lugar, un comunidade, un lugar no que o problema pode ser esbarar. Pero bueno, como calquer rúa un día de choiva, quero decir, tampouco é unha exageración nese sentido, é un percorrido no que en todo o tempo se vai cos pés no chan, non é preciso facer ningún tipo de descolgue, nin rapelado, nin nada complicado. O camiño pode ter máis ou menos pendente, pero non é un risco en sí mesmo, non é o mesmo risco que podemos ter nunha visita na rúa ou facendo senderismo no exterior, o que supón, o que pasa é que cando estás nun lugar pechado, nun lugar que levas a tua iluminación, pois as sensacións son distintas.
Pois aí temos unha visita importante que podemos facer esta Ponte da Constitución dende hoxe e ata o día 11, porque despois aí tedes aí unha comunidade de morcegos que teñen que, non sei se criar ou como é o asunto.
É fan de todo agora nesta época, non? Hai un parón por tema biolóxico, dende agora, dende mediados de decembro, mes ou menos, ata marzo, no que están de hibernación e de reproducción. Entón, pois claro, hai que deixalos un pouco tranquilos, pero bueno, a partir do 1 de marzo, pois todo fai pensar que retomaremos o traballo e as visitas guiadas.
Xa teñen aí unha opción para esta ponte, para este inicio das Navidades, do Nadal, ao fin e a cabo, visitar a Cova do Rei Cintoro. Como se fai ou como facemos para reservar? Supoño que hai que reservar, chamando o concello ou onde?
Chamamos a oficina de turismo 92-50-71-77. ¿Sí?
50-71-77 con 9-2 diante. Moi ben.
E a partir de aí, pois nada, xa nos encargamos nós de organizar a visita do grupo para o día que queiran, para que todo o mundo poda aproveitar estes últimos días de campaña.
Pois aí vamos, as entrañas da terra. Moitas gracias, Abel Vigo, arqueólogo municipal, por falarnos desta cova tan importante que temos aquí ao ladito. Que vaya todo moi ben, boa tarde.
Boa tarde, gracias a vos.
Adelanta tus compras navideñas y de Reyes en Lencería Lourdes, en Vegadeo. En Lencería Lourdes te hacemos un 20% de descuento. Sí, has escuchado bien, un 20% de descuento en todos los artículos. No lo pienses más y ven a Lencería Lourdes. Estamos en la calle Alameda 8 en Vegadeo. Lencería Lourdes desea a todos unas felices Navidades.
Podemos ver sociales, podemos subir una serie de vídeos a YouTube. Es una iniciativa que se promueve desde Santiago de Compostela, Coruña, Ames y otros ayuntamientos, también Ribadeo y con las tres universidades gallegas, para promocionar la lengua gallega en las redes sociales, en YouTube concretamente. Así que es una especie de concurso, cada uno graba su vídeo de turno, lo sube a YouTube, lo manda también al ayuntamiento, en este caso al de Ribadeo, claro, y luego, bueno, pues veremos quiénes son los ganadores. Farruco Graña, que es concejal de Cultura, nos explica un poquito más en detalle.
¿De qué se trata isto de youtubeiros? Pois dunha iniciativa dos servicios de normalización lingüística das universidades da Coruña, de Santiago de Compostela e tamén de Vigo, e así mesmo nela participan os concellos da Baña, de Coruña, Ames, Carballo, Mazarico, Sourense, Pontevedra, Santiago de Compostela, Teo e O Grove. E, por suposto, como non, nós, desde esta esquina da Porta Norte para o País Galego, que é Ribadeo, tamén queremos sumarnos a esta iniciativa. É un concurso de vídeos na rede. Youtubeiros, nese sentido, naciu coa vontade de fomentar a creación de vídeos en galego, tanto de opinión como videotitoriais e para calquera tipo de actos que se queiran difundir a través da rede. Youtubeiros o que busca é facilitar que todas as persoas poidamos compartir as nosas habilidades e criterios que poidan ser de interese para outras persoas e depositalas na rede. Na rede, unha canle de miles e millóns de persoas que poden descubrir as nosas opinións, as nosas inquedanzas e que podemos visualizar a través dela. Actualmente, YouTube é a segunda rede social máis empregada despois do Facebook, chegando a máis de 1.000 millóns de persoas usuarias. É un ámbito, por tanto, no que queremos que tamén o galego teña presenza e que apareza cada día con máis forza.
También nos cuenta Vanessa Llanes, que es la concejal de Juventud, cómo se hace, cómo se participa.
A inscripción realizarase a través dun formulario disponible na web do proxecto www.youtubeiras.gal, que é a web de referencia para todo o proxecto. Animar a todas e a todos desde xa a participar ou agardar a principios do 2017 para perfeccionar a túa técnica de youtubeira, participando en dous obradoiros que se organizan a través de Cultura e Mocidade e que se publicitarán no seu momento.
Se puede participar, enviar los vídeos hasta el 28 de abril. Hay varios premios, uno por categoría, y están dotados con 1.000 euros cada uno de ellos, 1.000 euros. Habrá además cuatro menciones honoríficas dotadas con 500 euros cada una. La creatividad, eficiencia comunicativa, calidad técnica y calidad lingüística. A ver qué tal la imaginación de la gente para esos vídeos, y ojito con subir o intentar grabar vídeos arriesgados como lo que hacían el otro día esos jóvenes que tuvieron un accidente en Barreiros. Nada de animalada. Seguimos contando las noticias, ¿eh?
viva. Cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Veinte minutos pasan de la una del mediodía, seguimos en Costa Viva contando las noticias desde la una menos diez que empezamos, sea ahora por las tres sintonías, pero después a partir de la una y media por la 88.8 FM. Recordamos que la Guardia Civil ha detenido a 34 personas por tráfico de drogas en el marco de la Operación Azur, que arrancaba en el verano de 2014 en la Mariña Lucense, y en el marco de esa operación han abordado hasta un velero en el mar Mediterráneo que llevaba un cargamento de 8 toneladas de hachís. Se han producido detenciones en las cuatro provincias gallegas, en Madrid, en Ibiza y en Cartagena también. Se ha interceptado de todo tipo de droga, que si se hubiera vendido en el mercado habría superado los 15 millones de euros. Y comenzaba, ¿dónde? En la Mariña Lucense, en el verano de 2014. Después de toda esta operación, en la que evidentemente han colaborado muchas fuerzas del orden, muchos efectivos de distintos puntos, se ha conseguido desmantelar numerosos puntos de venta de cocaína en nuestra comarca, Mariña Lucense, y también en la Ribeira Sacra o las Rías Bajas. Hablamos ahora de sanidad, porque desde CIGA Saúde en Amariña exigen que se cubra con personal especializado el servicio de pediatría del centro de salud de Burela, no con médicos de familia, sino con especialistas en pediatría, porque tienen adscritos unos 1.300 niños. Lo cuenta el delegado de CIGA en la Mariña, Joan Bouza.
CIGA Saúde de Amariña exige que se cubra con personal especializado o servicio de pediatría del centro de salud de Burela. Exigimos que se dé una solución inmediata a demanda social existente en relación a este servicio en el centro de salud de Burela. Afirmamos que no se está a dar a cobertura sanitaria aceitada o no cubrir las baixas de longa duración con personal especializado, pediatras, sino con médicos de familia para atender a más de 1.300 nenos y nenas adscritos al centro. Amortización de plazas en los centros de salud, a falla de cobertura de las ausencias de los profesionales de la pediatría, a contratación en precario por días e incluso por horas, provoca una sobrecarga de trabajo que repercute en una grave pérdida de calidad asistencial a nuestras crianzas. Lembramos también que el déficit no es exclusivo de Burela, en atención pediátrica, también en diversos centros de salud de nuestra comarca, como Mondoñedo, Cervo, Lorenzá, Barreiros, Foz, entre otros. Mientras Feijóo afirma apostar por la sanidad pública, la realidad es que precariza servicios básicos. Para nos, a saúde, un derecho fundamental que debe ser garantido y protegido independientemente del lugar donde vivan los nuestros nenos y nenas, por lo que exigimos una sanidad digna de proximidad en la nuestra comarca que garanta atención pediátrica de todas las nenas y nenos de la Mariña. Un derecho que defendemos no pasado, no presente, y continuaremos defendiendo en el futuro.
Desde CIGA Saúde recuerdan también el déficit en la atención pediátrica en otros centros de salud, como decía, de la comarca, en Mondoñedo, en Cervo, en Lorenzana, en Barreiros o en Foz también. Señalan que mientras Feijóo apuesta por la sanidad pública, en realidad lo que estaría haciendo sería precarizar los servicios básicos. Cambiamos de asunto y hablamos de aparcamientos en el municipio de Barreiros, porque el equipo de gobierno, el alcalde, acaba de acondicionar unas instalaciones, hay un aparcamiento en el Colegio de San Miguel, en las inmediaciones del Colegio de San Miguel, para que las personas que van allí a utilizar el polideportivo, personas externas, para determinados cursos, ensayos de asociaciones o demás, tengan la posibilidad de dejar sus coches con comodidad. Lo cuenta Alfonso Fuentes, el alcalde.
O concello pois acaba de aproveitar unha zona detrás do xinasio do colexio de San Miguel de Reinante, non, unha zona que estaba con maleza e a verdade, bueno, pois estaba ali moi desaproveitada e acondicionámola pois para facer de aparcadoiro, non, dado que pois nese pabellón pois se realizan distintas actividades, incluso actividades externas ao que é o propio colexio, non, entrando pola porta lateral que dá hacia o exterior do colexio, pois ali fai ensaios o Arco da Vella. Ahora cando veña a cabalgata de Reis, pois tamén vai haber actividade ali. Están a ensaiar pois tamén unha serie, unha charanga que está se preparando para os carnavais de aquí de Barreiros. Entonces, bueno, pois entendimos que aquela zona podíamos aproveitala pois para que aparcaran ali os coches e fose máis cómodo, non? Que non quedar pola beira da carretera e provocar problemas no tráfico, e bueno, ir mellorando pouco a pouco esas zonas que están así pois desaproveitadas, e foi o que fixemos neste caso, non?
Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Todos los fines de semana tu punto de encuentro. Este sábado te esperamos con la orquesta Charleston y el domingo 4 de diciembre en nuestra sala sorteo de dos cestas de Navidad. Rosalar en pleno centro de Ribadeo con zona de sofás y servicio de cafetería. Cada fin de semana Rosalar.
A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados.
Presta atención, si trabajas en una granja, en un matadero o en un centro ecuestre, si transportas animales vivos, si eres tratante de ganado, esto te interesa. Academia Mariña inicia un nuevo curso de bienestar animal el próximo 16 de diciembre. Infórmate y anótate en el 982-58-5098. En Academia Mariña también da comienzo una nueva convocatoria de vigilante de seguridad. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarte.
26 minutos pasan de la una del mediodía. La Feria de Antigüedades de Aponteanova está a la vuelta de la esquina y se ha presentado esta misma mañana en la Diputación de Lugo, en la Diputación Provincial. Es la décima Feria de Artesanía y Antigüedades ya, los días 8, 9, 10 y 11 de diciembre en la Plaza de Fornos de la localidad. Cuenta con una aportación provincial de la Diputación de 4.000 euros. La han presentado el teniente de alcalde de Aponteanova y el alcalde de Aponteanova, que a la sazón es el presidente de esa localidad, Darío Campos. Este, Campos, hablaba de una feria prácticamente internacional.
Entonces, casi se puede considerar una feria internacional. Hay gente que ven de Francia y de diferentes puntos de España, de Huesca, de, bueno, se os contará después su organizador de dónde venen todos estos expositores. Y lo que tratamos desde la Diputación es colaborar con los concellos y con este tipo de ferias de artesanía, de antigüedades, para pues dinamizar un pouco a economía lucense. Darse cuenta, por ejemplo, que en esta feria de Aponteanova calculamos que o ano pasado pues pasaran prácticamente 8.000 persoas pola feira y un día pues un fin de semana que enchemos un pouco, ¿no?
Un fin de semana que se llena de verdad ese pueblo. Hay como dos ramas en esa feria, artesanía y también, o sea, artesanía y artesanos con demostraciones en vivo, y luego el sector del mueble. Lo explica el teniente de alcalde, Francisco Martínez.
Se celebrarán los próximos días 8, 9, 10 e 11 de diciembre. Decirvos que temos, a feira está, por decirlo, dividida ou unida por artesanos e anticuarios, que nos pareceu que era un complemento bom, tanto uns como para outros, para diversificar un pouco o que son as típicas feiras, tanto de antigüedades como de artesanía, que eu creo que é a única que une as dúas cousas. Comentarvos que artesanos temos, pois, sobre todo do norte de España, incluso de León, ven tamén por un pouco por facer referencia, porque creo que é espectacular o que ven facer este home, que fai un obradoiro de barro, trae un torno de pé fai ali pezas en vivo para que a xente o vexa. Bueno, temos obradoiros de en vivo, de forxa de ferro, de cestería, de tear, encaixe de bolillos, torno de madeira, pintura, labores en tela e escultura en madeira.
Hay un programa muy amplio con esos talleres, esas demostraciones, y luego, pues, por ejemplo, hablarán de tendencias en el mundo del reciclaje creativo, presentarán pósters, descubrirán el sabor de lo antiguo con Chuscano. Muchísimas actividades en el puente de diciembre, del 8 al 11 en Aponteanova. Hablamos ahora de ayudas de la PAC, de la Política Agraria Comunitaria. La Consellería de Medio Rural de la Xunta ha pagado más de 50 millones de euros y se corresponden con los anticipos de la PAC. Se han pagado 11.000 ganaderos de nuestra provincia, nos lo cuenta el delegado territorial José Manuel Balseiro.
A Consellería de Medio Rural le ha pagado más de 50 millóns de euros na provincia de Lugo en anticipos das axudas procedentes da política agraria común. Isto supón prácticamente a mitad da contía destinada a Galicia. Estas achegas beneficiaron a máis de 11.000 gandeiros lucenses que percibiron as axudas nun único pago, o que supón un importante investimento para a consolidación e expansión das explotacións. Cabe destacar que neste momento máis do 90% dos gandeiros cobraron as axudas correspondentes ao gado vacún de leite e tamén se achega ao 90% o grado de execución dos pagos noutras axudas como o pago básico, o pago verde o pago por vacas nutrices.
Ahí están las declaraciones del delegado territorial de la Xunta en estos momentos, el actual, José Manuel Balseiro. Por su parte, desde el sindicato labrego galego piden que se amplíe el plazo porque la mitad de la gente no se habría enterado de que están en ello. 30 minutos pasan de la una del mediodía. El sindicato labrego galego pedía, como decíamos antes de las horarias, justo, que se amplíe el plazo para alegar los derechos de la PAC y porque estaría llevando, bueno, pues determinadas deficiencias, determinados problemas. Los ganaderos no se estarían enterando, incluso señalan que la mayoría todavía no sabe nada, que más de 30.000 labregos se juegan la cuantía de las ayudas de la PAC hasta 2020 en un proceso administrativo del que ha transcurrido la mitad y que nada, que todavía no se han enterado. Así que por eso piden desde el sindicato labrego galego que se amplíe el plazo para alegar los derechos de la política agraria comunitaria y van a llevar, por cierto, las deficiencias de ese proceso publicitario a la valedora Dopobón. Seguimos contando las noticias de actualidad en esta jornada de hoy. Ahora cambiamos de tónica y nos vamos a poner a hablar de deportes, de la mano de Miguel Fuente.
La jornada deportiva del fin de semana se inicia esta noche con el partido de fútbol sala entre el Burela y el Jumilla desde las 21 horas en Vista Alegre. El Jumilla, con muchas caras nuevas, ocupa el puesto de colista, pero la pasada temporada dieron un susto a los mariñanos al llevarse un empate de Vista Alegre. De todas formas, Francisco Gea espera que el partido no sea como el de la pasada campaña.
Pues no lo sé, pero espero que juguemos mejor que el año pasado, ambos equipos, porque el año pasado fue un partido un poco desastroso. Yo creo que nos contagiamos unos de los otros y al final salió un partido un poco raro. De hecho, pues lo teníamos prácticamente perdido al final y un portero jugador lo empatamos. Un partido muy muy extraño y yo creo que la vez que peor he jugado en contra Burela, tanto en los encuentros de Jumilla como los de Burela, pues empatamos el año pasado y son cosas que pasan, ¿no? Este año pues veo un partido mucho más complicado que el año pasado, porque el trabajo de Daniel Ibáñez se está concretando. Esto siempre ocurre, el primer año siempre hay altibajos, hay cosas que no terminan de salir, pero ahora sí que veo que está construyendo un equipo mucho más colaborativo y más con más ilusión. Veo que los cuatro atacan, los cuatro defienden, y la verdad es que me ha gustado mucho en el trabajo semanal del rival, pues me ha gustado mucho el juego. Creo que es un equipo que va más y que desde luego no va a ser fácil. Nosotros pues intentaremos plantar cara y intentar lo máximo, que no será fácil desde luego.
Los locales, con 9 puntos y encadenando 2 victorias consecutivas, quieren dar continuidad a su mejor momento de la temporada. Yago Rodríguez apuntó cuáles son las claves para ganar.
Yo creo que no volvernos locos, porque pueden ponerse por delante, pueden jugar muy atrás y no debemos volvernos locos. El partido dura 40 minutos y vamos a tener ocasiones y ahí puede estar la clave, que nos puedan meter un gol y se meterse atrás y que nos volvamos un poco locos. Creo que tenemos que tener mucha paciencia, con paciencia y eso, mucha intensidad, pues yo creo que no deberíamos sufrir.
Más de fútbol sala en la segunda división en B. Mañana el domingo juega a las 12 de la mañana a domicilio en Doesteo. En la tercera división también el domingo 12:30 de la mañana el Supercia Pontenova juega en casa frente al Casas. En la Liga Autonómica Norte el Playas de Barreiros juega mañana sábado 8 de la tarde a domicilio del Multióticas Fajín de Brión. El Liga Autonómica Femenina, el Ribadeo Fútbol Sala, juega en casa mañana sábado, recibe al Salceda, será a partir de las 7 de la tarde. Hablamos de fútbol. El Videoclub de Fútbol jugará mañana sábado en Oceao ante el Lugo B Polvorín, equipo que partía como candidato al ascenso, pero se ha visto desinflado. Lleva 5 jornadas sin conocer la victoria. Por su parte, el Viveiro, todo lo contrario, está en un momento dulce, con 5 victorias consecutivas y metido en la pelea por la segunda plaza. Por lo que se refiere al Ribadeo FC, va a recibir el domingo 4:30 de la tarde en el Pepe Barrera la visita del Xallas, equipo de Santa Comba, que llega con 22 puntos, 3 más que el Ribadeo FC y con ganas de engancharse con los de arriba. Hablamos ya de baloncesto, ya que este fin de semana solo va a jugar el Club Baloncesto Viveiro en Puente de Umes. Será el domingo a las 19 horas. El partido es aplazado de la jornada primera de Liga. El duelo, en este caso, está entre favoritos para meterse en el playoff. Y ya que estamos hablando de baloncesto, hacemos referencia a la iniciativa del Club Deportivo San Ciprián con la segunda edición de la canasta solidaria. Será el día 18 de este mes de diciembre, 4:30 de la tarde, en el pabellón de Aveiga. Tienen previsto recogida de juguetes, juegos para los más pequeños y partido de baloncesto. José Ramón Soto, el concejal de deportes en Cervo, explicó en qué va a consistir la iniciativa.
Después do éxito obtido na primeira edición, esta celebrarase o vindeiro 18 de dezembro no pabellón da Veiga de San Ciprián. Para este acto solidario, contase coa colaboración do Centro San Aníbal, Club Rosa e Club Estudiantes de Lugo. Aproveítase esta xornada nestas datas tan entrañables na que a solidariedade emerxe dun xeito especial con respecto a outros días do ano, sendo o noso obxectivo a recollida de alimentos non perecedeiros e de xoguetes, que serán entregados na súa totalidade ao Centro San Aníbal e Cruz Rosa. De xeito complementario tamén se contará coa colaboración do supermercado Familia de San Ciprián, donde se habilitarán uns carritos da compra xunto ás caixeiras de pago, para que neles se poida depositar os alimentos e xoguetes. Os actos do día 18 no pabellón da Veiga darán comenzo ás 4:30 da tarde, onde o Club Baloncesto San Ciprián e o Concello organizan xogos de canasta para os máis nenos, contacontos, tintacaras e globoflexia. A partir das 7, aproveitarase para disputar un partido de segunda división infantil masculino entre os equipos locales Distribuciones Carreiras, Club Deportivo San Ciprián e os Estudiantes Leiva Natura de Lugo. Durante toda esta xornada poderase facer entrega dos alimentos e xoguetes no pabellón da Veiga. Tanto dende o Concello de Cervo como dende o Club Deportivo San Ciprián, que se queremos facer extensiva esta nota a toda a población e así como dar as gracias por adiantado o que esperemos que se repita o éxito do ano anterior.
Seguro que se va a repetir el éxito el próximo 18 de diciembre. Apunten la fecha. Un alto en el camino. Esas historias de la Fundación TIC y seguimos.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe contamos con Vicente Poi, natural de Cruzul en Becerreá, que lembra as festas da súa mocidade.
As festas, a media tarde empezaban as festas, e agora empezan as de noite. As festas públicas agora empezan as de noite, e van ser de noite. Pero antes, a media tarde, estaba unha festa. Festas, pois en casi todos os pueblos había festas por aquí. E moita juventude iba toda xunta para as festas. A juventude de cada pueblo iba xunto para as festas. Agora vai cada un cando quere, porque van en coche ou van... onde teñen ocasión. Pero agora, daquela, íbase andando. Eu teño ido a Doncos, a festa. Que aí debe haber uns 10 ou 12 kilómetros. E iba... e viñamos del outro día con un día para casa a festa.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC cos maiores da provincia.
Adega Olagar, la tienda gourmet de Burela, te ofrece vinos, licores, productos delicatessen, jamones, embutidos y una gran variedad de artículos que podrás encontrar en nuestra tienda, siempre con la máxima calidad. Para regalar o simplemente porque te apetece un producto exclusivo, no dejes de visitarnos. Te asesoramos personalmente y lo preparamos todo para regalo. Adega Olagar, Avenida Arcadio Pardiñas 179 Burela, a 100 metros de la estación de servicio. Tus compras siempre garantizadas en Adega Olagar.
Seguimos, 39 minutos pasan de la una de la tarde. Tenemos una cita mañana, pasado mañana, y durante la semana que viene tenemos varias citas con la chocolateira. La chocolatera, ese ferrocarril que transportaba el mineral desde Ribadeo a Ponte Nova, es un ferrocarril histórico y en torno a ese ferrocarril se ha creado todo un proyecto para recuperar la memoria histórica, para poner en valor la cultura, la importancia de esa locomotora y también para generar empleo para un grupo de personas que están inmersos en ese proyecto que se denomina igual a Chocolateira. Bueno, pues mañana se va a presentar, no, mañana no, perdón, hoy, esta tarde, se va a presentar la exposición sobre, no, mañana, ya lo he dicho fatal, mañana se inaugura la exposición sobre la Chocolateira y luego el domingo, ahora sí, se realiza una ruta también entre Ribadeo y Ponte Nova. Está organizado por esas personas que forman parte de ese grupo y nos va a hablar de ello Susana Álvarez, una de las integrantes.
Inauguraremos una exposición que terá lugar na oficina de turismo antiga, ou vella, como lle queirades chamar, e aí expondremos pois unha maqueta da chocolateira, e aparte deso, obras tanto de carácter antigo como poden ser documentos históricos, etcétera, cedidos por xente que ten coleccións privadas, ou igual que pois cousas como máis outra visión, unha visión de do agora, non? Entón contaremos con artistas coñecidos na zona como Lubila, como Chenchu, que é natural daqui de Ribadeo. Contaremos tamén con Alberto Geada, Rielo, entre outros. Estamos esperando a que cheguen as obras, algunhas xa están aí. A verdade merece moitísima pena. Os dibuixos dos nenos tamén estarán nese lugar. Poderedes ir verlos, porque fixemos un traballo previo que foi contar unhos contos, unhas historias, tanto no Gregorio Sanz como no colexio Sagrado Corazón de Xesús. A obra foi escrita por unha das nosas compañeiras, Alicia, e foi interpretada pois por dúas locas da escena que estamos tamén neste vagón. Foi Laura e máis unha servidora, e con o gran equipo detrás. Bueno, ese día estaremos aí na presentación, que será a 7 da tarde. Logo, o día seguinte, carga de forzas, vitaminas, porque vamos a salir de excursión. Haberá unha ruta de sendeiro que saldrán autobuses, que hai que anotarse, por favor, para ter sitio no autobús. Saldrá o autobús ata San Tirso de Abres, e de San Tirso de Abres iremos camiñando ata a Ponte Nova. Ali espéranos unha chocolatada, gracias a Chocolates Moreno, que nos dá o chocolate, e máis a Casa Quintián, que nos dá o leite das súas vaquiñas, que estará seguro que boísimo.
La ruta será el domingo día 4 de diciembre, recordamos, 10 de la mañana, empieza la ruta Senderismo Vía Verde, salen los senderistas desde la Plaza del Ferrocarril en San Tirso de Abres, y a la llegada a la Plaza de los Fornos de Aponte Nova, el chocolate ese que va a estar tan bueno, sobre la 1 de la tarde. Es esa manera también que tienen ellas de recordar la memoria de la chocolatera, haciéndose recorrido, un recorrido similar al que hacía la locomotora antiguamente. Y recuerden que mañana, 3 de diciembre, 7 de la tarde, se inaugura la exposición A Chocolateira en la antigua oficina de turismo de Ribadeo. Un alto en el camino y seguimos contando noticias de nuestra comarca.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales, y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
También hay que hablar un poquito de política y en Ourol, porque se acaba de crear una gestora del Partido Popular en esa localidad. La dirección provincial ha nombrado una gestora del PP en Ourol. Va a estar presidida por Carlos Ríos López. Elena Candia, la presidenta popular, dice que la nueva directiva trabajará para reactivar la formación popular en ese municipio y para recuperar la alcaldía después de cerca de 3 décadas al frente de la gestión municipal. Y recordamos lo que pasó en estas municipales con la concejal disidente, podríamos decirlo, que fue la que consiguió que la alcaldía de Ourol cambiara de manos y cayera en manos del Partido Socialista. Hay que destacar que se crea la gestora. Va a estar dirigida por Carlos Ríos López. Fue edil del Grupo Municipal entre 1991 y 1995. También tendrá a Guillermo Salgueiro, entonces, en el 95 tenía a Guillermo Salgueiro como alcalde, y desempeñó ese cargo y varios cargos de actividad en asociaciones juveniles, culturales, vecinales, etcétera, etcétera. ¿Quiénes van a estar en la gestora junto a Ríos López? Pues va a estar Marcial Sanjurjo, el exalcalde de la localidad, María Begoña Gato, que será la secretaria de la agrupación, y las ex concejalas María Montserrat López Balsa y María Amalia López Pardo, a los que se van a sumar José Manuel Amelas Vázquez y Enrique López Losada. Son los que van a componer la nueva gestora del Partido Popular en Ourol. Quieren los populares recuperar la alcaldía y ponen al frente de la gestora Carlos Ríos López. Recordamos que desde que entró también en Enacandia al frente del Partido Popular en la provincia, se está reactivando o redefiniendo el partido. Están realizando determinados cambios, creando gestoras en algunos algunos de los municipios, como ocurría también en la Ponte Nova, y ahora ha tocado el turno a Urol. Seguimos contando noticias de nuestra comarca, ahora dejando a un lado la política. Hablamos de temas más amables, como por ejemplo las jornadas de las setas silvestres, que van a organizarse desde hoy y hasta el próximo 11 de diciembre en Tapia de Casariego. Son las primeras jornadas gastronómicas de las setas silvestres de otoño de la comarca turística Parque Histórico del Navia, organizados en la zona y se enlazan también dentro de lo que es toda esa actividad que se desarrolla del grupo de montaña Marqués de Casariego, de Tapia de Casariego, con todas sus jornadas de setas, su tradicional cena de setas, las exposiciones, y ahora son las jornadas desde hoy y hasta el próximo 11 de diciembre en la comarca turística del Parque Histórico del Navia.
Presentamos Xeonovo Plan de Ahorro Total en Muebles Folgueira. Artículos de descanso, sofás, dormitorios, auxiliares. Todo, absolutamente todo que buscas nunha operación Ahorro Total sin precedentes. Unha tolura de descontos en muebles na nosa exposición. En Muebles Folgueira de Barreiros e Folgueira Muebles en Foz, Plan de Ahorro sin precedentes. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com.
Seguimos 14 minutos para las 2 de la tarde y ahora nos acercamos hasta el municipio de Cervo a ver qué hay por ahí, de la mano de su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Hablemos de esos asuntos que marcan actualidad en o seu concello. Vostede e o seu concello adoptaron no último pleno da corporación adherirse á rede de gobernos locais e biodiversidade. Contenouse que isto.
Sí, a verdade é que o feito de bueno, tamén pola miña parte de estar ahora mismo presidindo pois unha comisión de medio ambiente do municipalismo español tamén me fai, ás veces, claro, é unha boa ventana para ser conocedor das distintas directivas europeas e por donde, polo tanto, van a ir as distintas directivas nacionales e autonómicas. E eu creo que hai unha cuestión que estou transmitindo continuamente durante estes últimos meses, que é que o aspecto medioambiental, o aspecto de intentar preservar o noso planeta de todas as medidas posibles, a hora de intentar reducir os residuos municipales, a hora de intentar reciclar máis esos residuos, de reutilizálos incluso, a hora de intentar facer o posible para incluso eses residuos después ter unha gestión eficiente deles, o feito incluso de que as contaminación do aire a través de que intentemos utilizar máis os vehículos públicos que non os privados, que igual eso se nota moito máis nas cidades que non nos nosos concellos. Bueno, que hai moita directiva, hai moitas directrices de Europa que veñen ese sentido, porque hai unha cuestión moi clara, Juana, e é que o planeta non é infinito, o noso planeta é finito, e está claro que a comunidade científica está transmitindo continuamente que hai uns efectos adversos que se están a ter con o noso medio ambiente, e iso aféctanos a nós, sin duda, a nosa vida, a vida das persoas e dos seres vivos, pero tamén afecta as xeracións vindeiras, as xeracións futuras, e eu creo que é un aspecto que non podemos olvidar, non podemos ser tan egoístas de pensar únicamente en nós e non pensar nos nosos descendentes ou nas futuras xeracións que veñen máis adiante. Por iso que esta rede da biodiversidade, pois o que en sí pois supón, é que o Concello de Cervo, que vai ser o primeiro da provincia de Lugo que se incorpora a esta rede de biodiversidade, pois vamos a adoptar unha serie de decisións, vamos a aprobar un documento en donde, bueno, donde vamos a facer unha conservación máis eficaz incluso pois da nosa flora, da nosa fauna autóctona, e intentar que esta información seña conocida por todos os cidadáns, por todos os veciños de Cervo, e tamén levar adiante pois un programa de planificar como queremos levar adiante esas medidas. Eu creo que o feito de entrar en esta rede de biodiversidade sobre todo é para isto que acabo de comentar, para isto último, pero sobre todo para que a xente nos concienciemos máis da importancia que ten o medio ambiente e do cuidado do medio ambiente que temos que facer todos. En todos os aspectos da nosa vida, en todos os aspectos do día a día que temos, e ademais temos que facelo, repito, non solamente por nós, sino polas xeracións futuras.
Pois pues aí temos o Concello de Cervo tamén, que forma parte desa rede de gobernos locais e biodiversidade para cuidar ese medio ambiente finito. Cambiamos de asunto, falamos de exposicións. O outro día inauguraban vostedes unha exposición dun artista emigrante, dun artista de emigración, o caricaturista José María Cao Luaces. Contenos.
Pois a verdade é que é unha exposición que temos aberta hasta o 20 de decembro, e unha exposición, que che vou dicir, é unha exposición que vale a pena ir, de verdade que sí. Eu creo que polo menos xa non solamente os cervenses, por ser José María Cao un home que saleu da nosa terra e que naceu na nosa terra, sino eu creo que para toda a zona, para toda a Mariña, para todas as persoas que nos escoitan. Porque estamos a falar dun caricaturista excepcional, un caricaturista que marcou época nos seus tempos, aló en Argentina, en donde ademais foi moi reconocido, non solamente nos seus anos, sino posteriormente por moitísimos artistas e autores. Incluso na propia inauguración da exposición, en donde nos acompañou, ademais do secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, pois tamén outro caricaturista, Ciro López, que é un caricaturista conocido e que, bueno, pois estuvo traballando en diarios galegos, na Voz de Galicia, e, bueno, ilustrándonos coas súas caricaturas casi todos os días. E fixo a verdade que unha presentación, unha presentación desta exposición do máis sentida posible. Eu creo que tamén a él lle hai que agradecer, porque esta exposición que hoxe temos no noso concello, que está en Sargadelos, na sala de exposición de Sargadelos, é unha exposición que ven da súa mão, dunha asociación da prensa de Ferrol, en donde él forma parte, e donde él ademais pois, é un acérrimo seguidor de José María Cao, non? É verdade que fixo unha presentación moi detallada, moi clara, en donde realmente a todos os que estábamos ali presentes pois, nos despertou ese interés por descubrir, por ver, por disfrutar das caricaturas de José María Cao. José María Cao naceu a finales do siglo XIX, naceu en Vila de Suso, aquí nunha vila do noso concello, e estuvo vinculado á cerámica de Sargadelos daquela, xa nos últimos anos, porque eran casi os estertores desa etapa de Sargadelos, dunha das etapas de esplendor de Sargadelos. Pero bueno, estuvo ali de traballando como diseñador, e despois foi cando se foi para Argentina, e ali foi donde desarrollou todo o seu traballo, en diarios de Argentina conocidos como Don Quijote, e bueno, en donde, pues, como dixen anteriormente, pues, alcanzou unha zona moi importante en todos os artistas caricaturistas que hoxendía traballan e que traballaron en tempos atrás. Bueno, pues unha exposición, repito, que vai estar hasta o 20 de decembro, e que tamén volvo a repetir, Juana, non vale a pena perderla. Eu creo que hai a animar as persoas a que acudan a descubrir realmente a maravillarnos dos traballos deste home, dun cervense, que ademais nós como cervenses estamos orgullosos de que houbera xente que na emigración alcanzara a zona que alcanzou, pues, José María Cao. E eu creo que non solamente os cervenses, sino todos os mariñáns que poidan, que se acerquen a Sargadelos, que vai estar hasta o 20 de decembro esta exposición, unha exposición que ademais estuvo itinerante por toda Galicia e que decidiu a Secretaría Xeral de Cultura que a última etapa fora aquí en Cervo, no concello natal de José María Cao, e que, por tanto, bueno, que temos estes días para descubrila e tamén para disfrutala.
Vayan apuntando na senda, seguro que paga a pena vela. Cambiamos de asunto e voltemos ao tema do medio ambiente, porque vostede participou no CONAMA, o Congreso Nacional de Medio Ambiente, presentaron dende a FEMA, Federación Española de Municipios e Provincias, unha guía para entidades locais sobre xestión de residuos. Isto tamén en que consiste? Contanos se vai chegar aquí tamén.
Sí, isto un poquinho en relación con o que xa falábamos o primeiro, ben un poquinho tamén referido a algo parecido, non? Creo que o feito, CONAMA é o Congreso Nacional de Medio Ambiente, que se fai cada 2 anos en Madrid, onde aí se xuntan todos os técnicos responsables, ven de entidades públicas, ven de entidades privadas responsables na materia do medio ambiente. E eu creo que, bueno, pues é un foro ideal para realmente abordar este tipo de asuntos. Nos, desde a FEM, desde a Federación Española de Municipios e Provincias, pues abordamos un tema que en este caso pues, é presentar unha guía para as distintas entidades entidades locales, para todas as entidades locales de España, pero claro está, como acabas de decir ti, Juana, eu voume esforzar porque señan as galegas e, como non, as lucenses, as que teñan conocemento desta guía e que tamén todos teñamos ese tempo para velas. E en esta guía o que nos aparecen son distintas accións que se acometen en distintos concellos e que son accións interesantes para tamén nosotros poñelas en práctica. Accións que parten pois a hora de reducir os residuos domésticos, a hora de reutilizalos, a hora de reciclalos, a hora de comunicar, hai distintas líneas, en concreto son 9 líneas de actuación as que están diseñadas en esta guía, e unha guía, repito, donde con eses exemplos que hai, e donde tamén temos exemplos da nosa comunidade, da comunidade galega, en donde, todos podemos vela e ir pouco a pouco a ir aplicando algunha das medidas que aí se expoñen. É moi interesante, polo que xa dixemos, por non repetilo outra vez, eu creo que o feito de reducir os residuos domésticos non solamente que seña algo moralmente interesante, sino que ademais estamos obligados, porque as propias directivas europeas marcanos unhos plazos, pois no ano 2020 pois ten que estar reciclado o 50% de todos os residuos que se generan nas nosas casas, nas nosas pobos e cidades. Para levar adiante eses objetivos pois hai que acometer unha serie de accións, e estas accións, algunhas delas as máis interesantes, son as que aparecen reflexadas en estas guías.
A ver como facemos entón. Faremos desa calidade de vida tamén, porque están a millorar a accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas en San Ciprián.
Sí, tivemos unha axuda en este caso da Xunta de Galicia, da Consellería de Servicios Sociais, para levar adiante pois o que acabas de comentar, a suprimir barreiras arquitectónicas e mellorar a accesibilidade en este caso na zona de San Ciprián. Van ser unha serie de obras que se van a cometer na Avenida da Mariña principalmente, que donde xa temos unha serie de pasos elevados, donde se van a cambiar, vanse manter, pero vais a cambiar o seu plano de rodadura, sobre todo para facilitar o paso dos viandantes, das persoas que circulan e que por estes pasos elevados, ahora mismo os que temos son de adoquín e non son os máis idóneos, para que as persoas que se moven con dificultazo puedan facer. E, pues vamos a cometer esta acción, e ao mesmo tempo de cambiar estes pasos elevados, pues vamos a intentar tamén a actuar nas distintas rúas para intentar facilitar ese acceso, que eu creo que ademais é outro camiño dos que temos que intentar traballar, vámoslo facer desde o noso concello. En este caso estamos a empezar na zona máis urbana que temos, que é na zona de San Ciprián, e en este caso ademais contamos con un presuposto de cerca de 94.000 euros, dos cuales 70.000 son subvencionados pola Xunta de Galicia. Tuvemos que facer un pleno esta semana urgente para facer, para intentar, como é un gasto plurianual, vais a cometer gasto este ano e o gasto o ano que ven, pues tuvemos que facer un pleno para facer unha excepción en ese tipo de gastos, e eu creo que xa a finales deste ano, obligatoriamente xa temos que ter empezada esta obra que vai mellorar, repito, o acceso das persoas aos nosos povos.
Alfonso, chega o Nadal, contenos o dos beléns de plastilina.
Sí, ademais isto xa é unha tradición en nós, Juana, o feito de facer todos os anos o belén de plastilina, facémolo en Cervo, e facémolo en San Ciprián, e facémolo cos nenos dos nosos colexios. Eles son os que, nós dispoñemos todos, vai ser o 3 de dezembro na Casa de Cultura ás 12 e o 4 de dezembro no Concello de Cervo, tamén á mesma hora, por onde se van a xuntar os nenos e facer maravillas coas súas mans e coa plastilina, non? A veces disfrutar destes belenes unha vez que o fan, e cando podes ver realmente o gusto que teñen os nosos nenos por facer os beléns, e realmente o atractivo que é para eles mismos, para os pais, e eu creo que tamén para todos nós que nos sentimos orgullosos dos nosos nenos.
Pois, además de bonito, non é tan fácil como parece. E faremos xa para rematar deste concerto de boleros que tenen.
Sí, en este caso vai ser este domingo, vai ser no auditorio que temos na Casa de Cultura en San Ciprián, e vai ser organizado por os Aventados, vai ser un concerto de boleros, e ademais eu creo que é importante dicirlle a xente que acuda, porque ademais fixamos unha serie de accións en este auditorio de San Ciprián que xa comentamos, melloramos a acústica, unha acústica en donde ademais xa pudemos comprobarlo esta semana pasada, que fixamos unhas proyeccións de cine que foron un éxito, como xa predecía queríamos nós, por moitos motivos, pero tamén pola acústica. E bueno, eu creo que con estas melloras que fixemos, eu creo que si xa de por si este auditorio era un lugar excepcional para escoitar música, ahora moitísimo máis. E entonces este domingo non podemos faltar a este concerto que vai ter lugar a partir das 8 da tarde no auditorio da Casa de Cultura, un concerto organizado por Os Aventados, unha asociación cultural do noso concello.
Pois aí temos as actividades culturais e tamén outro tipo de actividades no concello de Cervo. Damón de Alfonso Villares, o alcalde, gracias por estar con nosotros, que pase vostede bon fin de semana.
Moitísimas gracias a vos e así mismo desexo para todos que nos escoiten.